¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros.
Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce point?
Phénoménal! Alcaraz qui remporte la
victoire. Oh, he's got it! What a way to win it! Of Carlos Alcaraz.
Beautiful rainbow from Carlito.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es tres T's: cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes, las aventuras del Capitán Garfield.
Aquí seguimos, los del tenis de la cadena COPE en la Philippe Chatrier, las aventuras del Capitán García. Queríamos firmar el segundo capítulo en París, después del que firmamos en septiembre del año pasado en Nueva York, y esta vez no va a ser posible. En esta Philippe Chatrier, en la pista que tantas alegrías nos ha dado, pero que ayer nos regaló una doble tristeza. Primero por Carlitos, al que los nervios y la tensión le superaron, y luego por Rafa, que siempre ha sido muy colega de Casper Ruud, de hecho Noruega ha crecido en la Rafa Nadal Academy, pero que mañana lo es un poquito más. El culpable, el villano de todo, Novak Djokovic, un extraordinario tenista, y no voy a decir mi frase, que genera mucha tensión y ya estoy empachado de Novak en estas últimas horas y de críticas en Twitter y en muchos sitios. Djokovic quiere hacer historia y solo Casper Ruud puede evitarlo. Eso va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde. Por supuesto, te lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego. Por cierto, acaba de terminar la final femenina y la checa Mukova, la gran sorpresa del torneo, ha plantado muchísima batalla, pero ha ganado la gran favorita. En unos minutos va a levantar su tercera Copa de los Mosqueteros, la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek. Sobre lo de ayer, lo dije en el partidazo y lo quiero repetir ahora, lo de Carlitos y sus calambres. Quizá la explicación es la más sencilla de todas, que sigue siendo un chaval, un niño de 20 años. Se ha empeñado en engañarnos, no ha dejado de ganar partidos y títulos impropios de su edad, y nos habíamos olvidado de que hace un mes el mundo del tenis, la propia ATP, la ITF, todavía le consideraban un teenager, un adolescente. Djokovic ganó su segundo Grand Slam más cerca de los 24 años que de los 23, y Alcaraz quería hacerlo aquí en París con 20 recién cumplidos. Decía en la careta esta que nos acaba de poner Javi Rodríguez, nuestro técnico, con 12 añitos, que su sueño es ganar Roland Garros. Bueno, pues lo cumplirás seguro, Carlitos, lo cumplirás, pero aún no. He hablado con mucha gente aquí en París desde ayer, hace 24 horas, y con todos sacas la misma conclusión. Ayer Carlitos no se lesionó. Ayer Carlitos no pagó un partido duro. Es una bestia física y solo llevábamos 2 horas. Ni siquiera un gran rival, quizás el más grande. ¿El calor influyó? Pues por supuesto, hizo mucho y además muy pesado. Pero lo que ayer destrozó a Carlito no fue su físico, fue su propia mente. La presión, la tensión, la ansiedad, llamadlo como queráis. Y tenemos una hora por delante para intentar entenderlo y explicarlo. Pero yo solo no puedo. Así que llamamos a filas al director de Tiempo de Juego Tenis en la cadena COPE, al que de verdad sabe de esto, al que hace mucho tiempo vio en Carlitos a una futura gran estrella. Es mi compañero Alberto Arauz. ¿Qué tal, Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Tu sensación 24 horas después?
Pues estoy muy tocado, Ángel. Estoy más tocado de lo que pensaba porque le he echado esta mañana un vistazo al partido y tengo el convencimiento de que Alcaraz, sin esos calambres provocados por su mente, como acabas de decir tú, estoy convencido de que iba a ganar el partido. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque yo creo que durante los dos primeros sets vimos a Alcaraz a un 50 o 60% de su potencial. No se parecía al de las primeras semanas de Roland Garros, no mostró esa magia que nos venía enseñando durante todo el torneo, y aún así le estaba empatando a un set el partido a Novak Djokovic. Yo creo que en el inicio del tercer set estaba empezando a soltarse, estaba empezando a ser valiente, y tengo prácticamente el absoluto convencimiento de que iba a ganar, y por eso me da mucha más rabia lo que pasó, cómo pasó, porque es verdad que para mi gusto te exaltaste un poco de más durante la retransmisión, pero es verdad que fue bastante feo lo que hizo Djokovic en la pista, celebrando, sacando el puño. Para mí no era necesario, y menos de un campeón como es Novak Djokovic, pero lo que te digo, estoy tocado y con mucha rabia porque estoy convencido que tenísticamente ayer Carlos Alcaraz era mucho mejor tenista que Djokovic.
Bueno, Carlos ya está camino de casa con su padre, con su madre, con su hermano. Toca descansar y pensar ya en Wimbledon porque le hace mucha ilusión ganar allí algún día y porque cree que su tenis se adapta a la perfección a la hierba, siendo muy agresivo, subiendo mucho a la red, pegando duro. En un mes seguro que volvemos a ilusionarnos con él, pero vamos a ver ya, con gente que sabe mucho más que tú y que yo, a ver si nos ayudan a entender lo que pasó ayer y lo que puede pasar mañana.
Bueno, la verdad que duele bastante irme de Roland Garros de esta manera, ¿no? Ha sido complicado manejar las rampas que han salido. Al final del segundo set, poder a la mano, luego ha empezado las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo el cuerpo. Yo tengo claro que, bueno, al final la tensión del partido, lo exigente que han sido los primeros dos sets, pues ha pasado factura. Lo único que puedo decir es que toca entrenar más. Toca, pues bueno, la experiencia de este partido se queda en mi mente de cara a los próximos partidos y torneos que pueden venir esta situación y manejarla mejor de lo que lo he manejado hoy.
Bueno, anoche ya lo radiografió muy bien Juanjo Moreno, el fisio de Carlos en el partidazo. Y ahora quiero saludar a otro Juanjo, a Juanjo López, al médico de Carlos, sus dos ángeles de la guarda, vamos, para que me entendáis. Juanjo López, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ángel, ¿cómo estáis? Ángel y Alberto, todo fenomenal por aquí.
Lo primero, que sé que sigues en París, muchas gracias por atendernos y por aparcar ahí un poquito a la familia. ¿Médico de Carlos y de su familia desde cuándo, Juanjo?
Pues Ángel, muchos años. Ya son 12 años junto a Carlitos y más tiempo junto a la familia.
O sea, que le conoces bien. Lo primero, ¿cómo está Carlitos hoy? ¿Cómo ha procesado lo de ayer?
Carlitos está muy bien, hemos desayunado esta mañana juntos y él, yo siempre lo he dicho, que tiene una virtud y es que ni las victorias son tan maravillosas ni las derrotas son tan tristes, ¿no? Entonces quizás estemos peor el resto del equipo que él. Él sabe perfectamente hacer borrón y cuenta nueva y esta mañana era una persona totalmente distinta y estaba ya, pues eso, con esa sonrisa que tanto le caracteriza. Y deseando, pues eso, que pasen las semanas para volver a entrar en competición y volver a darnos todas las alegrías posibles, la verdad.
¿Os ha dicho algo? ¿Se te ha quedado alguna frase grabada? No sé, algo ya de Wimbledon, de Roland Garros del año que viene.
Pues no concretamente, pero se lee entre líneas, ¿vale? Él es un animal competitivo, ¿no? Entonces, él quiere volver a la competición cuanto antes y sabemos que tiene muchas ganas de Wimbledon. Wimbledon es un torneo precioso, siempre lo ha dicho. Él, siendo un tenista que se desenvuelve bien en todas las superficies, creo que en Wimbledon puede dar un nivel muy alto. Y, oye, quién sabe, a lo mejor podemos soñar en grande también allí y llegamos en condiciones al 100%.
Aunque prefiero mirar mucho más al futuro, vamos un momento a lo que pasó ayer. Vale, muchísimo calor, dos primeros sets muy duros, pero lo ha dicho Carlos, lo he comentado con muchos de vosotros, ayer lo que falló de verdad más que el cuerpo fue la mente. Además empezó a fallar antes de entrar en pista, el calentamiento sonriendo, pero luego en la comida ya se le cierra el estómago y al salir a pista ya sale muy muy presionado, ¿no, Juanjo?
Sí, Ángel, al final todos pensamos que nosotros mismos muchas veces nos sorprendemos, ¿no?, de que Carlos a veces es inmune, ¿no?, a todo lo que le rodea, pero no es un robot, ¿no?, y Carlos al final pues es persona y todo esto, toda esta presión, toda esta importancia, tantos millones de personas que están viendo el partido, pues al final inevitablemente pues pueden salir y ayer pues no fue el mejor día para salir, pero afloraron, ¿no?, esas presiones que se tienen, que tiene un tenista cuando está solo ahí, ¿no? Y afloraron en el peor momento, ¿no?, cuando creo que mejor estaba él en pista, iba incluso por delante en el set, de tercer set, y empezó con la mano, ya nos miró al box.
Eso te iba a decir, ¿en qué momento del partido ya notáis que algo va mal, Juanjo? ¿En qué momento vosotros notáis? Porque claro, ya le empezasteis a preparar la bebida de sales y electrolitos, ¿en qué momento lo veis venir?
Él ya tiene sus bebidas preparadas, o sea, él está bebiendo todo el partido y está bebiendo sus electrolitos. Ahí lo que hace es preparar una bebida, digamos, con un plus aún mayor de sales, ¿no? Pero él ya nos miró al box y nos dijo, nos hizo el gesto como de agitar, que es el agitar una bebida, ¿no? Y como diciendo, la mano, ¿sabes? Estoy teniendo calambres en la mano. Y claro, si tienes calambres en un dedo del pie no es tan importante, pero en un tenista tener calambres en la mano derecha, pues imagínate la importancia que tiene. Eso, al final, derivó en que hizo un resto y apoyó el gemelo y tuvo el calambre en el gemelo, que fue lo que hizo parar. Y fue cuando le quitaron ese juego, ¿no? Por no poder estar disponible, sí, para
ese,
sacar.
Ese fue el que vimos todos. El parón de 7 minutos, relajar el cuerpo y luego querer que vuelva a ponerse a mil, ¿es lo que le mata definitivamente cuando se va Djokovic al vestuario?
Sí, sí. Sí, inevitablemente sí, porque es cuando te relajas, cuando realmente salen esas cosas, ¿no? Sabemos que hay deportes mucho más extremos, ¿no?, que el tenis, como puede ser un triatlón, un ultraman. Y esta gente también tiene mucha pérdida de electrolitos, ¿no? Pero están continuamente en movimiento. Entonces, aquí en el tenis, el hecho de parar tantos minutos y sentarte, por eso siempre cuando hay un jugador que va al aseo o que se para por un tiempo médico, aconsejamos que el deportista, en este caso Carlos, esté, que no descanse más que un cambio normal de un minuto, ¿no? Sino que esté en activo, que se mantenga activo, porque si no, la relajación es mucho mayor y hay más riesgo de lo que pasó, ¿no? De esos calambres. A eso le añadimos el calor, que el calor pues es para los dos igual, ¿no? Y le añadimos la tensión psicológica, que en este caso la experiencia, la falta de experiencia de Carlos, pues hace que Djokovic sea superior en eso, pues se dio pues el combo perfecto pues para que afloraran esos malditos calambres.
Evidentemente todos vimos que no había solución, que por muchas sales que siguiese bebiendo, por muchos masajes, ya no había forma de volver a arrancar, pero ¿qué le gritabais desde el palco? ¿Qué os decía él desde la pista? Que oímos algunas cosas en la retransmisión, pero otras no.
Sí, pues yo lo que le dije a Carlos es, Carlos, vamos a aguantar el tercer set como se pueda, que pasen los minutos, ¿vale? Intenta ir al baño después, y en esos minutos que están pasando, pues los calambres ceden. Los calambres tienen un pico de dolor, donde el músculo, se te encoge, ¿no? Se te contractura, y después ceden esos calambres. No es una lesión muscular como tal. Entonces sabemos que los calambres van a pasar. El problema es que, claro, cuando ya pasan los calambres, que le pasó así, pues ya estás en el cuarto set y a lo mejor vas 2-0 abajo, ¿sabes? Entonces, claro, la montaña de jugar contra Novak Djokovic en la central, en unas semifinales, cuando te has visto por encima y de repente te ves que estás a 4 juegos de perder, pues se hace muy grande, ¿no? Un jugador como él que no te regala nada, y ya pues cuando pasan los calambres, pues ya no tenía ese tacto de bola ni esa electricidad para correr, que bueno, como es normal, ya dejó de tenerla, y ya pues al final vimos todo como lo intentó, pero no se pudo.
Juanjo, yo tengo una duda. Ayer, al ver aparecer los calambres en el cuerpo de Carlitos, a mí me vino a la mente aquel partido de hace un par de años en Madrid. Creo recordar que era el día que Carlos cumplía 18 años, que se enfrentó a Rafa Nadal. Sí, sí. Y creo recordar que tuvo una lesión en el abdominal o en una zona del abdomen. ¿Aquel día también fue fruto de la tensión o fue una lesión muscular normal? ¿O pudo influir ahí toda la atmósfera que había en ese partido?
Tienes muy buena memoria, Alberto, y muy buena visión, porque sí, estás en lo cierto, ¿no? Ahí hubo una lesión muscular, también fue muy leve, por suerte las lesiones de Carlos se han recuperado todas muy bien, pero ahí también el escenario era el escenario perfecto para tener este problema de tensión, ¿no? Era su cumpleaños contra Rafa Nadal y la pista central de Madrid, ¿no? Entonces, sí, ahí también se sumó esa tensión que el tenista tiene que aprender a lidiar con ella, y que habitualmente les llega a los tenistas con más edad, pero con Carlos, como ha sido todo tan meteórico, esta exposición a tensión es como muy, 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 muy brusca, ¿no? Entonces, es inevitable que surja, y lo que hablábamos ayer después del partido, que de todo esto el resumen es aprendizaje y más aprendizaje.
A eso voy, Juanjo, porque te quiero dejar ya con la familia, pero dos muy rápidas. Una es una frase y la otra es un miedo. Siempre le decís eso, no es una derrota, es un aprendizaje. Pero me gusta mucho lo que le dijiste tú ayer después del partido, cuando estaba en la recuperación. ¿Cómo es eso de número uno con 20 años, sí, pero robot no? ¿Cuál es la frase exacta que le dijiste tú a Carlos?
Sí, le dije, Carlos, todo el mundo cree que eres perfecto, pero... y nosotros también lo creemos, pero nos damos cuenta de que no eres un robot, no eres una máquina, eres casi perfecto. Entonces, al final, esto lo que vamos a hacer es sumar para buscar esa perfección. Pero no lo eres, eres una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, mi mensaje a Carlos es ese, ¿no? No te exijas tanto, porque también tienes derecho a tener lesiones de vez en cuando, como todo el mundo, y tienes derecho a sentir la presión que sentiría el 99,9% de la población mundial. Entonces, tienes ese derecho y estás en eres una persona humana que debes de aprender de esto y ya está.
Y la pregunta del millón, Juanjo, disfrazada de miedo, como digo, lesión en octubre del año pasado y adiós Copa de Maestros, lesión en enero y adiós Australia, lesión en febrero en la final de Río, problemas físicos también en marzo en la semifinal de Miami, ahora esto, evidentemente son lesiones distintas, pero muscularmente el cuerpo de Carlitos está sufriendo mucho. ¿Por qué tantas lesiones y cómo vais a encontrar, todos lo deseamos, la solución?
Pues bueno, como tú bien has dicho, Ángel, en este momento hemos tenido, lo más importante de todo esto es que han sido lesiones que han curado muy bien, ¿vale? Que no son en el mismo sitio, que eso sí que de punto de vista médico me preocuparía mucho. Obviamente Carlos juega en la exigencia del deporte de Carlos y como todos vemos cómo juega, ¿no? Que no se deja nada, ¿sabes? Que él va a cualquier bola, pues nos sirve a todos para aprender. Pero en este momento no tenemos que decir, tenemos una alarma muscular. No, es que la exigencia del tenis es tremenda, se cambia mucho de superficie, se cambia de temperatura, se cambia de pelota y está expuesto a toda esta exigencia, ¿no? Entonces, muy importante que no se repitan las lesiones en la misma zona. Puede haber lesiones, como todo el mundo, y por suerte han sido lesiones grado 1, como mucho grado 2. La más grave de todas fue la que nos privó del máster de Turín, que fue una lesión grave del abdomen, pues en un saque que tenía ahí pues una rotura larga, pero todo lo demás pues han sido lesiones normales que lo que te hace es que te impiden rendir al 100% en una exigencia de torneos como puede ser el Open de Australia, ¿no? Pero por suerte a día de hoy, pues bueno, es un jugador que recupera fenomenal y que bueno, que estamos muy encima de él pues para prevenir todo lo que podamos, pero no tenemos que levantar las alarmas y estamos todo el equipo médico pues eso, trabajando en una prevención, sabiendo que hay un factor mala suerte, por gestos bruscos que no podemos evitar.
Nos dejas mucho más tranquilo, Juanjo. Carlos ha dicho varias veces que su gran preocupación para el futuro son las lesiones, pero estamos seguros de que ese cuerpo puede aguantar 15 años más en la élite, porque de raqueta y de tenis va sobrado y eso nadie duda. Muchísimas gracias, Juanjo, y a disfrutar con la familia.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y del médico de Carlitos, a ver si os suena la voz de quien viene ahora, que sabe bastante de lo que intentaba ayer hacer Carlitos.
Hoy lo que ha pasado hoy lo achaco más mental. He entrado al partido más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme, no he sabido... Desde el principio del partido he tenido una tensión extra que al final en un Grand Slam te pasa factura y después de lo intenso que han sido los primeros sets, pues te pasa más factura aún. Y obviamente jugar contra Novak, que siempre te exige al máximo, te va exprimiendo poco a poco y si no te intentas quitar esa tensión desde el principio, pues al final pasa factura, que es lo que me ha pasado a mí.
Y esa voz que estoy seguro que os suena es la de un tipo que es capitán de Copa Davis y finalista de Roland Garros en 2013. David Ferrer, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Primero una como capitán de Copa Davis. Lo bonito que hubiese sido Ferru ese Nadal Alcaraz en la fase final de noviembre, pero parece que Rafa, aunque quería y lo dejó bien claro, yo estuve allí en Manacor, parece que después de la operación no va a llegar, ¿eh?
Va a ser difícil. Pero bueno, oye, mira, al final lo importante es que él se recupere bien. Bueno, estoy hablando con él hace 2 o 3 días y bueno, esperemos que en septiembre, octubre ya esté totalmente recuperado y bueno, lo que juegue la fase final de Copa Davis, pues para mí ya es secundario, ¿no? Al final yo lo que quiero y deseo es que se recupere bien y que cara al año que viene pues esté en condiciones de que su objetivo es ganar Grand Slam, vaya.
Ya que me has dicho que hablaste con él, muy rápido y sin desvelar ninguna interioridad, ¿le viste animado? ¿Le viste bien, fuerte?
Bueno, a ver, hablé por mensaje, pero la vez anterior que había hablado con él cuando decidió retirarse definitivamente de Roland Garros, lo vi bastante bien. Lo vi pues un poco más liberado por el hecho de que esa presión de querer llegar a Roland Garros sin haber competido y bueno, al final pues se dio lamentablemente que no podía llegar, pues también hace que te relajes un poco y que ya te lo tomes con más calma, que bueno, que luego vino la operación, que te tranquilices y que ya pienses en recuperarte lo mejor posible cada año que viene. No pasa nada, un jugador de la talla de Rafa, al final lo que tiene que pensar es en los torneos grandes y en recuperarse y estar bien físicamente para este tipo de torneos, vaya.
Y ahora como finalista de este Roland Garros, además se cumplen ahora justo 10 años, el 9 de junio, justo ayer, y te llamo como eso, como un grandísimo tenista que ha jugado muchas veces en grandes escenarios, por grandes trofeos y ante los rivales más grandes. De hecho, ¿a que no recuerdas cuántas veces has jugado ante los tres bestias, ante Rafa, Novak y Roger?
No, ahora me pillas a bote pronto. También tengo una cosa, cuando me dejé el tenis las cosas se me olvidan mucho, ¿eh?
Número clavado, 70 veces, 70 veces ante Nadal, Djokovic y Federer. No sé si es más fácil la de cuántas veces les has ganado. Yo creo que esa sí la sabrás.
Bueno, la de Federer sobre todo, esa sí que la sé.
Esa la sabes, ¿eh?
Esa es la que mejor sé. La que, porque fueron cero, creo. Bueno, creo no, sé que eso fueron 17-0. Y la de Rafa 17. Y Novak, no sé si con 4 o 5 y parecido.
6
¿no?
a Rafa y 5 a Novak. 6 a Rafa y 5 a Novak, o sea que sabes lo que es ganar.
Bueno, perdí muchas más.
Ahora que Carlos y su equipo ya han dejado claro que el principal problema de ayer fue más mental que físico, creo que es el más indicado para preguntarte, además dímelo brevemente, como tú sabes, tres claves. O sea, primero el rival. Dijo Carlitos en rueda de prensa que si alguien te dice que es lo mismo tener a Djokovic al otro lado de la red que a cualquier otro tenista, te miente. Y más si tienes 20 años y es la primera vez que juegas contra uno de los tres grandes en un Grand Slam.
Sí, claro, porque te exige mucho más físicamente. Al final Novak Djokovic no es el mismo jugador que cualquier otro, ¿no? Y te exige desde el primer punto. Y así fue, ¿no? Fueron dos primeros sets con mucha intensidad, mucho rally. Y yo creo que Rafa es verdad que con 20 años está jugando muchísimos partidos y era esa tensión o esas ganas de competir cada bola. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pasa que también es verdad que el ritmo que impone Djokovic pues te hace... que en el futuro pues aprendas a saber dosificarte en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en partidos que te exige tanto.
Y luego lo más importante, es evidente que la exigencia de jugar contra Djokovic dos horas, con muchas oportunidades perdidas, todas las bolas de break que se le escaparon mientras que Djokovic las aprovechó, rompes, te rompen, casi se te va el segundo set, al final lo ganas, vale, te relajas con ese parón eterno de 7 minutos, pero ¿cómo tratarías tú, qué le dirías tú a Carlitos por el tema ese de la ilusión que se convierte en presión o en tensión de más? Él dijo que nada más ganar a Tsitsipas quería jugar el partido ya, y supongo que se habrá tirado 3 días enteros comiéndose la cabeza y dando vueltas de hasta que al final salta a la pista y se bloquea.
Sí, porque yo creo que a Carlos le hacía especialmente ilusión ganar en Roland Garros. Al fin y al cabo es donde ha visto crecer a los grandes y estaba en un momento donde era el que mejor estaba jugando tenísticamente, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Un torneo es muy largo y quieras o no, pues hay que aprender, ¿no?, a disfrutar de cada momento. Yo si algo he aprendido es a no pensar de más, a pensar en el presente, disfrutar de la victoria que hayas ganado, y cuando toque el próximo partido pues ya tocará pensar, porque al final el tenis psicológicamente desgasta muchísimo y un Grand Slam mucho más. Y yo creo que tanto Juan Carlos que lo ha vivido como el equipo técnico, yo creo que es una manera de aprender a saber gestionar esas emociones, ¿no? El gestionar emocionalmente. Hablamos de un jugador que tiene 20 años y con Rafa, aunque Rafa ha sido muy bueno, también pasaban este tipo de cosas, que a veces también se animaba mucho y también tenía ciertos calambres y de diferente manera, pero yo creo que nos ha pasado a todos. A mí no tanto, pero este tipo de jugadores tan especiales es algo lógico, vaya.
David, yo quería preguntarte por la final de mañana, porque Djokovic se va a enfrentar a Casper Ruud, que ha hecho un torneo fantástico, que está jugando muy bien, pero que ya sabe lo que es perder dos finales de Grand Slam, que no tiene títulos en Master 1000, recuerdo que perdió una final también el año pasado en la Copa de Maestros. ¿Ves opciones reales de que Ruud le pueda ganar a Djokovic mañana en la finalísima de Roland Garros?
A ver, veo opciones que quizás Novak Djokovic va a sentir esa presión por convertirse en el mejor jugador de la historia. Entonces, quizás va a jugar un partido diferente a cualquier otro. No va a ser otra final más de Grand Slam, sin duda. Y quizás por ahí puede tener ciertas dudas Djokovic. Yo creo que es importante que Casper Ruud empiece muy bien y le haga dudar, ¿no? Si se pone por delante rápido Novak Djokovic, va a ser más complicado. Además, Casper ya tiene más experiencia, ha hecho un grandísimo torneo ganando bien sus partidos físicamente. Prácticamente no se ha desgastado, y eso para una final de Grand Slam siempre es importante.
Y luego, David, yo quiero preguntarte por un puntazo y una anécdota que creo que no conoces. El punto del segundo set, imagino que lo has visto, como lo vimos todos, corriendo hacia atrás, passing de espaldas, sin mirar, doblando el tobillo de una forma que si lo hago yo no vuelvo a andar en mi vida. ¿Eso existe? O sea, ¿cómo es posible hacer eso? Por mucho que dicen que Djokovic lo hizo en 2006, también,
Federer
lo hizo en 2006, algo muy parecido.
Sí, sí, fue espectacular. Es que estamos hablando de un jugador que llega a bolas. Es muy explosivo, Carlos, y llega a bolas imposibles. También hubo otro punto que defendió de revés de globo, y aparte era un punto bastante,
sí, me acuerdo,
bastante importante, creo que era un 5-5, creo recordar, sacando él. Pero, bueno, yo también te digo una cosa, es un punto porque para highlight queda muy bien, pero cara a largo plazo sí que es importante, pues bueno, depende de qué momento del partido pues correr esa bola o dejarla.
Sabes que su equipo le grita que no, ¿eh? Que su equipo le grita, no corras esas, déjala. O sea, se lo dice su propio banquillo, pero él dice que no.
No lo
que...
sabía, no lo sabía, pero
sí.
Conociendo a Juan Carlos,
sí.
Seguro que le dijo eso.
Seguro que le gritan. Y luego la anécdota. ¿Tú sabes qué póster tuvo Carlitos durante muchos años en la puerta de su habitación?
Bueno, esto me lo comentaste tú, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Que
uno de don David Ferrer, de don David Ferrer Hearn, pero efectivamente lo ha quitado. Es decir, puedes rajar lo que quieras de él, te ha quitado, de hecho te quitó hace un par de años. ¿Quieres saber por quién?
Bueno, espero que sea por Juan Carlos Ferrero por lo menos.
Pues no. Es por el del 17-0, que te persigue allá donde vas.
Ah, por Roger Federer.
Puso la foto de Federer cuando entrenaron los dos, cuando Carlitos jugaba al Wimbledon Junior, entrenó un día con Federer y le hizo tantísima ilusión que te voy a pasar ahora por WhatsApp la foto y puso una foto de Carlitos de Junior entrenando con Federer. Así que te cambiaron por Federer, macho, aquí también.
No pasa nada, lo perdono, es algo lógico. Yo también lo hubiera cambiado, no pasa nada.
Muchísimas gracias, Ferru, no te molesto más. Te vuelvo a llamar desde Wimbledon, que siempre me analizas muy bien lo que va a pasar y a ver cuántas opciones le damos ahí a Carlitos, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo enorme, Ferru, siempre disponible. Muchas gracias. Oye, Arauz, dime, ¿sabes? Te voy a contar una cosa que me ha pasado esta mañana. No sé si está David Jiménez por ahí, nuestro productor.
Sí, aquí estoy, Ángel.
Ahí estás.
¿A qué vas a decir?
¿Puedes decirle a la gente qué has escrito o qué has pensado cuando te he dicho Guga Kuerten en esta mañana? ¿Qué te ha sonado?
Es que no puedo decir lo que he escrito porque básicamente no he entendido nada. Me dice Angelito... Yo lo primero que he entendido es, en vez de Guga, he entendido Hugo. Y yo digo, claro, el hijo de Ángel, claro, y el apellido me suena raro, porque como sé que el apellido de los hijos Cortáis. De Angelito son los de la mujer, que son un poco más especiales, digo, joder, pues, digo, al hijo de Angelito aquí, es lo primero que se me ha pasado por la cabeza.
Eres insultantemente joven, David.
Efectivamente, da asco de lo joven que es, seguro que nuestros técnicos Antonio Bravo y Javi Rodríguez saben perfectamente quién es Guga Kuerten, creo que Alberto Arauz también, y es una de las leyendas del tenis.
Te prometo, aquí, Angelito, que fue para mí el primer gran ídolo sobre tierra batida, el primer gran dominador que yo vi y me flipaba verle con los rizos al aire y la manera de jugar. Una auténtica leyenda, Guga.
Pues
Kuerten.
Te voy a hacer un regalo. Me he ido esta mañana a los vestuarios de esta Philippe Chatrier y mira con quién me he encontrado.
Guga Kuerten, tres veces campeón aquí. Tú sabes realmente lo que es ganar aquí. ¿Qué piensas del partido de Carlos?
Ah, una lástima porque nadie quiere ver un partido así que uno no puede dar el máximo, ¿no? Para mí me ha pasado unas veces por la lesión y seguro eso es algo particular y puntual. Creo que seguro también que Carlos va a encontrar maneras de estar más fuerte y mejor preparado para las otras ocasiones. Siempre suma de experiencia, obviamente. Y a veces, como me ha pasado a mí con 20 años, gané acá sin saber lo que era, la importancia que era eso. Y para él todo ya... Es mucho más costoso porque se quedó 10 años o por lo menos 5 adelantado de todo lo que naturalmente le pasa a un jugador. Entonces hay que tener, creo que, tranquilidad para analizar estos momentos más como una oportunidad nuevamente de seguir mejorando. Yo soy seguro que Ferrero o Juan Carlos siempre fue así y la mentalidad de Carlos es la misma. Entonces ellos... Van a traer muchos grandes lances todavía en el futuro.
Un día fuiste el rey de este torneo, otro día llegó un rey un poquito más grande que tú.
Mucho más, con mucho más corona.
Y ahora llega Carlos, por supuesto volverá el año que viene Rafa. Tengo dos preguntas. Una, si crees que el año que viene Rafa todavía puede ganar aquí.
Sí, Rafa puede ganar acá en 20 años. Es el jugador que... más chance tiene y toda vez que pisar en Roland Garros, además en la central, sus percentuales de éxito y de triunfo son gigantescos.
Y dos, ¿crees que Carlitos va a ganar algún título aquí? Más que tú, menos que tú, varios títulos. ¿Qué crees que va a ganar Carlos Alcaraz aquí en París?
Sí, creo que va a ganar seguro. Y las chances de ganar más que yo son grandes también, porque además hoy juegan por mucho más tiempo y esta inteligencia, esto, lo que es prepararse para una carrera de maratón, es mucho más listo do que nosotros que salíamos corriendo como locos para agarrar lo que sea en un periodo corto de tiempo. Entonces él lo que hace, y tenemos que comparar con estos los mayores, ¿no? Los números, y también entender y respetarlo para que él pueda prepararse para eso, o si no, también las cosas se complican aún más. Ya es muy duro ganar una vez acá, y tres, claro, mucho más especial.
Muy pocos lo habéis hecho.
Y de Rafa, inacreditable aún hoy, porque vimos, si no, cuando contamos ahí en el futuro, nadie se le va a lo creer. Y ahí sí creo que es muy improbable para cualquiera, no solo Carlos, para cualquiera hacer lo mismo. Entonces creo que vale la pena también no llevarse mucho a esas comparaciones, y sí, dejarlo jugar. Él tiene alegría, tiene motivación, tiene mucha ganas de competir, y es un chico de un respeto brutal. Entonces eso ya por sí, ojalá fuera brasileño, ya podríamos estar con Bia ahí en la semifinal y celebrando por los próximos 10, 15 años.
Con Haddad Maya también. ¿Sabes una cosa que no van a ganar ellos nunca? Con el estilo que ganabas tú, esos colores, esos rizos al aire, esos rizos al aire, eso no lo tendrán nunca.
Pelos ahí, pero ahora en blanquito ya persiguen.
Muchísimas gracias.
Gracias igual, ok.
Blanquito, decía Guga, que tiene los rizos ahora. Es verdad que está un poco más canoso. Aroz, ahí tienes a tu ídolo, macho.
Buah, qué pasada, ¿eh? Encima nos ha lanzado un mensaje súper optimista con Rafa, con Carlitos. Sí. Si le quería y le admiraba, ya le admiro más.
Nada más pisar sus opciones, en Chatrier sus opciones son gigantescas, dice Rafa, y que dentro de 20 años también va a poder seguir ganando. Tres títulos ganó aquí Guacuerten, tres ha ganado Iga Swiatek ahora mismo, la veo aquí debajo justo.
Se le ha caído la copa, ¿lo has visto?
En la Chatrier se le ha caído la copa, se le ha caído la tapa, ha hecho un Sergio Ramos. Y tres quiere buscar mañana Novak Djokovic. Y yo empiezo a tener un cosquilleo de que igual le cuesta un poquito más de lo que piensa. No sé, me estoy ilusionando. ¿Tú cómo lo ves?
A mí me ha ilusionado David Ferrer. ¿Y sabes lo que he hecho inmediatamente? Revisar aquella final del US Open 2021, Djokovic-Medvedev, donde Djokovic tenía la oportunidad también de convertirse en el tenista con más Grand Slams. Y ahí vimos a un Djokovic absolutamente desconocido, absolutamente ansioso, y que palmó en tres sets con Medvedev. Así que yo me agarro a eso. Y lo ha dicho David Ferrer, la tensión y la presión de convertirse en el mejor de la historia, creo que mañana puede jugar un papel importante, pero eso sí, yo creo que sin lugar a ningún género de dudas es el grandísimo favorito, porque para mí a Ruud en las finales le falta esa chispita que tienen los campeones. Así
Y un poquito de tenis para acabar de rematar, pero yo creo que como esa misma sensación que tienes tú, la de acordarse del partido de Medvedev y lo que le pesó aquello a Djokovic, la tienen dentro de su equipo. Nada, hacemos una pausita muy pequeñita y nos vamos a dar ánimos a Casper Ruud a su equipo.
Vamos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Slam is really far.
Ganar los cuatro Grand Slam está muy lejos.
Maybe it won't be that far if I win on Sunday.
Pero quizás no esté tan lejos si gano el domingo. Veremos. You know,
I'm not thinking about the calendar slam.
Yo no estoy pensando en ganar los cuatro. Solo estoy pensando en ganar otro Grand Slam aquí el domingo. Y estoy muy cerca. La experiencia está de mi lado, pero ¿eso gana partidos? No creo. Solo tengo que recuperarme bien, estar preparado para otra larga batalla y después de la final, si gano, hablamos de historia.
La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier?
Pues sí, ahí oís a Novak Djokovic diciendo que el domingo puede hacer historia, que hablemos de historia el domingo si acaba ganando el partido ante el único hombre que se sitúa entre él y su 23º Grand Slam, entre él y la Copa de los Mosqueteros. Y ese hombre se llama Casper Ruud y nos cae muy bien, la verdad. Nos cae muy bien porque es un buen tipo, nos cae muy bien porque se ha forjado y ha crecido en la Rafa Nadal Academy, nos cae muy bien porque le entrena un gran tenista español y un gran tipo llamado Pedro Clar, y hombre, también nos cae un poquito bien porque es el único que puede evitar que Novak supere a Rafa y que se vaya a los 23 Grand Slam. Pedro Clar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos otra vez. Algo estaréis haciendo bien cuando otro año más tienes el micro azul de la cadena COPE delante de ti, justo antes de una final de Roland Garros.
Bueno, la verdad que sí. O sea, llevamos 2 años que era algo impensable, pues a día de hoy, pues ya haber jugado 3 finales de Grand Slam e incluso una final de Masters, era algo que era difícil de pensar, pero bueno, a base de trabajo y de creer en uno mismo y que eso es lo que te puede hacer crecer, pues bueno, se está haciendo realidad.
Bueno, acabáis de entrenar, no nos des ningún susto. Casper está 100% perfecto, ¿no?
Sí, está en perfecto 100% y a tope.
Aquí estáis jugando un torneazo, la verdad, superando claramente a Rune con un cuarto set de mucho mérito, clarísimamente a Zverev, barriendo prácticamente de la pista, pero lo decías tú ahora, es que ya son 3 finales de Grand Slam, aparte de la Copa de Maestros, 3 finales de Grand Slam de los últimos 5. Nadie puede negar ya la solidez y la regularidad de Casper en los grandes escenarios en los últimos años.
Bueno, sí, así es. Al final, pues este año sobre todo... Era pues algo nuevo también para Casper, que venía defendiendo pues la final del año pasado. Es verdad que ha ido un poquito de menos a más en el torneo, pero yo creo que sobre todo en el partido de Jarry, cuando ya pues ganó ese partido, pues se tranquilizó un poquito más, pues los primeros partidos pues sí que fueron un poquito más de nervios y estrés, no jugando mal, pero con más estrés, pero a partir de ahí la verdad que cada día ha ido jugando muchísimo mejor y sobre todo en cuartos y las semis, pues creo que es donde ha dado su máximo nivel.
Pero claro, también hay gente que pone un pero, y es lícito ponerlo. Desde Roma 2020, Casper lleva 12 semifinales o finales en torneos grandes. Masters 1000, Copa de Maestros, Grand Slam, y nunca ha ganado. ¿Qué les decimos, cómo les convencemos a los que creen que le falta tenis para dar ese último pasito, el más difícil de todos, el de acabar rematando ante los más grandes?
Bueno, a ver, está claro, o sea, es algo que es difícil de hacer, o sea, ya no solo el llegar donde a rondas finales de torneos, sino que ganar, pues, a lo mejor a los jugadores que se ha tenido que enfrentar en estas semis y finales, creo que es gente que está haciendo historia en el tenis y siempre, pues, es verdad que es difícil enfrentarse a ellos, pero bueno... Creo que sobre todo el año pasado de haber jugado aquí con Rafa y haber jugado con Alcaraz en US Open, pues creo que para, digamos, la final de mañana creo que todo esto le puede ayudar. Creo que puede estar pues a nivel mental y emocional, pues creo que más tranquilo y de esta manera pues a lo mejor encarar el partido con más confianza y creyendo que tendrá sus oportunidades.
Exactamente a eso voy, porque te quiero hacer 2 preguntas sobre Djokovic, una sobre ayer y otra sobre mañana. La de ayer es la que casi acabas de responderme. Si os preocupa que le pase lo que le pasó a Carlitos, que ha reconocido que la tensión, que los nervios, que la presión le hicieron contracturarse y tener los calambres que tuvo, o ese capítulo ya está pasado precisamente porque él ya tuvo lo de Rafa del año pasado, tuvo lo de Alcaraz.
Bueno, a ver, esto lo que le pasó a Carlos, pues la verdad que es muy mala suerte porque, bueno, a nivel físico todo el mundo lo puede ver que es un animal y no es un tema físico, sino que bueno, al final pues hay mucho estrés, mucha tensión y bueno, y en el caso de Carlos pues no pudo seguramente pues controlar todo esto y le pasó factura. Bueno, el tema de mañana la final, ha jugado, como he dicho, ya algunas, creo que en este aspecto pues le puede ayudar a que no sea un factor de que a nivel emocional o de tensión pues le pueda afectar y bueno, y esperemos pues que a nivel físico esté en plenas condiciones para poder dar su máximo.
Y la más difícil de todas, que es la de mañana, la clave de todo, y más teniendo en cuenta que Casper ha jugado 4 veces contra Novak y ni siquiera le ha podido ganar un set. ¿Cómo se gana este Djokovic? ¿Cómo se le frena a un tipo que juega como juega y que puede ganar su 23º Grand Slam?
Bueno, a ver, hay que partir de que es un partido bastante complicado, pero bueno, sí que es verdad que 2 veces en pista de tierra, pues Casper ha tenido, es verdad que no le ha ganado ningún set, pero ha tenido set point en 2 sets, entonces bueno, eso te hace pues creer o te hace pensar de que bueno, algo en estos partidos pues Casper estuvo haciendo bien, que tuvo oportunidades de hacerle daño, digamos, y en esto pues creo que nos agarraremos y quién sabe, pues si sale un buen partido, pues en vez de que sea un set, pues que pueda ser el partido.
Quizá el camino es hacer el partido muy largo, muy duro, porque ayer Djokovic también reconoció que en ese segundo set sufrió físicamente ante Carlitos, y Casper es una bestia.
Bueno, a ver, está claro que a él le gusta jugar muy agresivo, le gusta que todo vaya pues muy rápido y evidentemente pues hay que intentar pues que eso no pase. La manera de cómo jugar o de cómo hacer, pues bueno, creo que es mejor quedarlo en el vestuario, que se quede allí y a ver si le sorprendemos y podemos hacer un buen partido.
Si le ganáis, guárdate lo que quieras, no te preocupes, que yo mañana lo veo con mis ojitos y lo celebro. La última, pero tienes que contármelo, mojarte de verdad. Ha habido mensaje desde casa, desde Manacor, de Rafa, de su gente, diciendo que os queremos mucho porque entrenáis aquí, pero que mañana vamos a querer más si nos echáis una mano.
Bueno, evidentemente desde la academia pues ha habido contacto y claro que quieren ayudar a Casper, sobre todo porque es jugador de ahí y le quieren pues digamos lo mejor. Este año pues no está Rafa aquí y para ellos también pues que gane Casper pues sería una victoria para la academia, digamos, y también pues sería muy importante para Rafa también.
Lo dejamos ahí en esa sonrisa, ¿no? No me cuentas nada más.
No, mejor dejarlo.
Vale, perfecto. Pues nada, deduzco que ha habido ese mensaje, pero mejor no apretamos a Pedro, que siempre se porta muy bien con nosotros. Solo quiero decirte que ya toda España, y esto lo digo en serio, nos cae muy bien Casper Ruud por todo, por cómo es y por cómo nos ha tratado siempre, y porque además es un gran tipo, no hay más que verlo. Pero a ver si mañana nos cae un poquito mejor, Pedro, a ti y a todos nuestros compatriotas.
Ojalá, a ver, se dará, yo sé que Casper pues dará su máximo y ojalá pues sea esta la tercera, como dicen, la vencida, y que creo que sinceramente pues se merece al menos pues, bueno, poder obtener pues su primer Grand Slam y a partir de ahí pues bueno, nunca se sabe lo que puede venir.
Suerte y ayudar en todo lo que puedas hasta mañana para que salgas pista a tope.
Muchísimas gracias.
A ver, Arauz, que me he traído aquí una alineación de lujo. Está lo mejor de la prensa tenística internacional en la cabina de la cadena COPE aquí en la Philippe Chatrier. Empiezo saludando al de siempre, al que ya habéis oído en nuestras retransmisiones, Nacho Encabo, compañero de relevo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes a tu lado a Julien Rebullet, un fenómeno del Equipe, el periódico más prestigioso del mundo.
¿Qué tal?
Me gusta, además habla muy buen español. Y luego tengo a mi lado a Sebastián Fes, que le voy a presentar como el creador, director, promotor y todo de la revista Clay Tennis, pero es que trabajas en tantos sitios, Fes, que ya no sé cómo presentarte.
Es que me gusta el periodismo, ¿viste?
Sí, te viste. Le podéis leer en el diario El Mundo también. Chicos, tengo, 9 minutos antes de que llegue mi jefe y me puede echar, con lo cual, si me paso de tiempo, corre riesgo mi puesto de trabajo. Lo primero, decid lo que queráis cada uno 24 horas después de lo que pasó ayer.
Yo creo que lo de ayer se resume en la inmensidad de Djokovic. Como Alcaraz, que venía muy bien jugando al tenis, el mejor tenis de su vida, sale a esta pista central Y bueno, y la tensión y la presión de enfrentarte a semejante tenista te hace que te acalambres entero, ¿no?
Sí, pienso, fue la primera vez contra un monstruo en un Grand Slam y fue muy diferente del circuito ordinario. Y a veces juega tan bien Carlos Alcaraz que da la impresión que va a ganar durante 10 años sin perder un partido. Y es casi tranquilizador de ver que hay un camino para mejorar para él.
Exacto, al hilo de lo que acaba de decir Julián, yo creo que ayer se demostró o nos recordó a todos, incluso se acordó él mismo de que tiene 20 años Carlos Alcaraz. Y bueno, él cuando lo abordás, cuando le preguntás por lo que quiere hacer, te dice, por ejemplo, bueno, yo quiero ser uno de los tenistas más grandes de la historia. Y eso es mucho, muchísimo. Y ayer, bueno, sucedió que es humano. Y bueno, en buena hora es humano.
Nos lo acaba de decir Wattkuerten, que va como 5 o 10 años adelantado a su tiempo. Y yo he recordado ese dato, que Djokovic no ganó su segundo grande hasta los 23, casi 24. Y Carlitos lo quería ganar con 20. Pregunta también genérica, ¿os preocupa el tema de las lesiones? Vale, que algunas no han sido lesiones y son estos calambres y lo que queráis, pero 5 desde el pasado mes de octubre. ¿Alguien está preocupado?
Yo preocupado no estoy, lo que sí hay que estar un poquito con la mosca detrás de la oreja porque son muchos impedimentos físicos y sobre todo al final él mismo lo reconoce, ¿no? Que lo que le preocupa a él de cara al futuro no son los rivales y son las lesiones y bueno, tener tantas en tan poco tiempo no es un buen vaticinio seguro.
Sí, el problema de Carlos Alcaraz es que no puede no dar 100% cada vez sobre cada golpe y que es una manera de ver que hay que encontrar una manera de ganar en energía a momentos y pues no cambiar su manera de jugar, pero su manera de construir su temporada.
Os está destrozando, Julián, ¿eh? Me está gustando más sus opiniones que las tuyas.
Es que hay un pecado de juventud ahí de Carlos Alcaraz, lógico y bienvenido. Si te acuerdas, Ángel, vos que sos casi tan viejo como yo, cuando Rafael Nadal empezó a jugar, festejaba cada punto como si hubiera acabado de ganar Roland Garros por décima vez. Y con el tiempo se fue dando cuenta, le fueron diciendo de su banco, hey, calma, porque además eso molestaba a los rivales. Y si pensamos en cuántos torneos de Grand Slam podría haber ganado Nadal de no haberse lesionado, no digo de no haberse lesionado, sino haberse lesionado la mitad, bueno, es muy importante que Carlos Alcaraz y su equipo, que es de primer nivel, atajen este tema a tiempo.
Os veo tan breves y tan preparados que voy a seguir. Ruud Djokovic. ¿Cuántos de los aquí presentes le dan qué porcentaje de opciones a Casper Ruud? Yo he reconocido que me estoy empezando a ilusionar un poquito. Hemos hablado con Pedro Clar. Me ha contado off the record dos o tres claves que creen que les pueden funcionar mañana, especialmente esa de la presión que puede sentir Novak Djokovic. No sé, ¿qué porcentaje de opciones le dais a Casper Ruud mañana y cuánto a la bestia, claro?
Yo después de verte ayer te veo lógicamente que vas con Casper Ruud.
Creo que sí, un poquito. No mucho, pero un poquito más con Casper Ruud. Si dijese el dinero que daría porque Casper Ruud ganase mañana,
mi mujer
se divorcia antes de que lo dé. O sea, no hace falta ni que llegue a dar el dinero, ya se divorcia mi mujer.
Yo le doy a Djokovic mañana un 85% de ganar. Yo creo que ha jugado tantas veces este partido. Es verdad que le puede perder un poquito la presión de el 23, como le pasó en aquel US Open con Medvedev, de completar el Grand Slam. Serena, ¿no? Siempre que ha estado tan cerca le ha podido, pero yo creo que bueno, el rival también acompaña a que Djokovic sea el gran favorito.
86, porque hubo el US Open 2021 y hubo también aquí contra Wawrinka en 2015 un poco el mismo ambiente con la semifinal como una real final y Djokovic sabe muy bien que el torneo no está acabado y que hay que terminar el trabajo.
Bueno, vamos a ser generosos con Casper y vamos a darle un 80 a Djokovic. Yo creo que el problema de Ruud es que es demasiado bueno. No solo bueno como tenista, es demasiado
buena
bueno.
Gente, ¿no?
Es buena
sí,
gente.
Correcto.
Y mañana hay que ser muy malo en esta final.
La verdad que sí, que para ganar a Djokovic hay que ser muy malo.
¿Me dejas dar porcentaje?
Sí, por supuesto.
Yo le voy a dar un 25% porque bueno, es verdad lo que estamos diciendo, es verdad que ha perdido dos finales de Grand Slam, es verdad que es demasiado bueno, que le falta un poco de colmillo, pero oye, no hay que olvidar cómo ha ganado a Rune y cómo ganó ayer a Zverev en los cuartos y en las semifinales de Roland Garros. A mí me ha impresionado, así que siendo favoritísimo Djokovic, mis esperanzas han aumentado un poquito en las últimas horas.
Sí, yo lo que quería decir es, Ruud yo creo que tiene un problema que es todo el partido un 7.5, un 8.
Sí.
¿No?
Y le falta 9.5.
Le falta, y contra Djokovic, aunque juegues un rato al 5, necesitas momentos de jugar al 9 y medio o al 10 para poder ganarle. Y eso, ayer cuando veíamos la semifinal con Zverev, yo pensaba que Zverev le podía hacer más partido, más final a Djokovic que Ruud.
Aunque solo fuese por el saque. Ha dicho Sebastián Fe, si no estáis valorando, que hace falta ser malo para ganar a Djokovic, y no he entrado en lo malo que fue Djokovic ayer. No os lo voy a preguntar porque sé que aquí el único que raja soy yo. Julián, esta va para ti, directa. Lo hemos hablado con Guacuerten. Nadal, París, 2024. La historia de amor de Roland Garros y de don Rafael Nadal Parera se merece un último beso.
Sí, pienso que es un mensaje que Djokovic le está enviando a Rafael Nadal, que todo es posible, y si Rafael Nadal está aquí el año próximo, no va a ser solamente para decir adiós a la gente.
Acabo de emocionar. Buah.
Es que no. ¿Vos crees que si Nadal vuelve, va a volver para jugar mal? Es decir, si no jugó este Roland Garros, ¿fue porque no podía jugar o porque no podía ganarlo? Y si el año que viene vuelve y puede ganarlo, ¿se va a quedar en casa en 2025? Yo creo que esta historia todavía tiene algún hilo en el carrete.
Es que no puedo, no necesito que digáis más. Uno me dice que Nadal lo puede ganar el año que viene y otro que van a volver. Muchas gracias, Nacho Encapo, compañero de relevo.
Nada, un placer a vosotros.
Julián Rebullet, compañero del equipo, vaya lección has dado.
Gracias.
Y Sebastián Fez, compañero de muchos sitios, pero especialmente clay tenis.
Un placer, amigo.
Muchísimas gracias, chicos. ¡Nos vamos! Bueno, Albertazo, yo creo que no nos da tiempo a contar más cosas, macho.
No, ha estado de maravilla. Y te digo una cosa, he llegado francamente tocado a las 6 de la tarde y a las 7 me voy con la moral por las nubes. Creo que Ruud puede ganar mañana y estoy convencido de que Nadal gana Roland Garros 2024. Así que imagínate la terapia que me has dado.
Madre mía, qué arriba os estáis viniendo. Yo quiero acabar con una reflexión, y no es mía, es de Juan Carlos Ferrero. Y me la hizo antes de jugar contra Novak Djokovic, no es a raíz del partido ni nada. Escuchad lo que me dijo Ferrero cuando le empecé a preguntar eso, sobre las etapas que está quemando Carlos, sobre la presión que ponemos sobre sus hombros. Escuchad.
Carlos, con la edad que tiene y las cosas que ya ha conseguido, creo que tenemos que creer mucho en él. Ya pensar que este año va a ganar dos Grand Slams más, creo que la posibilidad está porque Carlos tiene el nivel. Pero adelantarnos creo que es un error para nosotros y para vosotros. Creo que hay que ir paso a paso. Y sí, creo que tenemos a un jugador que podemos tener la ilusión de tener a alguien para poder pensar en grande y poder pensar en ganar torneos muy bonitos. Y bueno, creo que eso es la ilusión que tenemos que tener todos. Adelantarnos a situaciones que puedan llegar, pues bueno, todos los podemos pensar, pero creo que no hay que ir tan rápido.
Pues eso, que ya corre el bastante para que corramos también por él, los que tiene alrededor y los que estamos un poquito más lejos y somos la prensa. Es buenísimo, nos va a dar muchísimas alegrías, pero no conviene correr, no sirve de nada y puede restar mucho, y de hecho yo estoy convencido de que ayer lo hizo. Arauz, nos vamos, que viene el jefe.
Muy bien, un abrazo, Angelazo.
Viene tiempo de juego con Paco González, con la final de la Champions, y creo, por cierto, que con un anuncio que tiene a don Rafael Nadal Parera como protagonista. Ni se os ocurra moveros, que vienen Paco Evia y toda la tropa. La radio, siempre la radio. Nada y a menudo nadie acompaña más y mejor.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.